dicen
y diremos.
Diremos cómo nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio.
Dicen
y diremos.
Y como siempre, quienes les acompañamos...
Dimitri Policarpov.
Y Javier Benítez. Dimitri, Javier, te propongo en este programa, me imagino que la gente supondrá por dónde viene la mano, ¿no?
Sí, es un tema muy bonito, como siempre.
Hablando de temas.
Sí, claro. Sí,
hablaremos
sí.
de temas musicales.
Sí, sí, claro.
¿No?
Sí.
Hablaremos de la última edición de Eurovisión que ya ha causado tantos debates en los medios de comunicación, Dimitri.
Y no solo que ha causado, sino sigue causándolas.
Uh-huh.
Sí.
Uh-huh.
Como ha escrito el diario estadounidense The New York Times, es posible que se trate de la victoria más contradictoria en toda la historia del concurso. Nuestros colegas norteamericanos incluso consideran que la canción ganadora, que se llama, por cierto, 1944...
¿Y que la canta quién?
Sí, bueno, una cantante ucraniana que se llama Jamala.
Ajá.
Sí, exactamente. Difícilmente cumplía con el principio de no mezclar la música con la política.
Otro medio importante, anglosajón, el periódico británico The Guardian, también opinó que ha sido el concurso más politizado en toda la historia.
Diría yo que el propio The Guardian hizo todo para politizarlo, por decir algo,
uh-huh.
y pues, politizarlo, claro, hasta el límite, porque en la víspera de la final del Festival de Eurovisión, el rotativo británico publicó en portada una foto de la cantante ucraniana bajo el siguiente título. Ojo, Putin, uh-huh. ¿estás escuchando?
Ahora yo me pregunto una cosa, Dimitri, ¿qué tiene que ver aquí Putin y por qué tiene que estar escuchando? Me pregunto.
Bueno, yo no sé decírtelo, pero bueno, es una buena pregunta. Lo de la portada de The Guardian me parece una cosa verdaderamente inaudita y lamentable, que a mi juicio demuestra que los resultados de este concurso, si bien no se sabían de antemano, dependían más bien del contexto político que de la música y los efectos especiales.
Por supuesto que hay que reconocer que este año el festival ha causado muchas críticas de los medios de comunicación, incluidos algunos internacionales, tanto por el fuerte elemento político como por el nuevo sistema de determinar los resultados finales. Vamos a ofrecerles aquí un fragmento de un reportaje de RT que ofrece un panorama bastante completo.
El galardón fue otorgado a la cantante Jamala, representante de Ucrania. El músico ruso Sergei Lazarev obtuvo el tercer lugar, siendo el favorito por los votos de los espectadores. Jamala canta varios géneros musicales como jazz y soul y también diferentes idiomas. Asegura que una historia personal le había inspirado a escribir la canción sobre los tártaros de Crimea con la que participó en la competición. No obstante, fue acusada por tener un trasfondo político, lo que no se permite por las normas de Eurovisión. En el 2017, el concurso se debería celebrar en Ucrania, país que todavía vive una guerra civil. Este año es la primera vez que los organizadores presentaron resultados de una manera dividida, por una parte los votos de los televidentes y por otra la del jurado. Los sondeos de los últimos días apuntaban la victoria al cantante ruso, quien resultó ser uno de los principales rivales de Jamala y recibió más apoyo del público, pero le faltaron los votos del jurado. En segundo lugar quedó Dami In de Australia, que obtuvo el mejor resultado según la valoración del equipo de profesionales.
Como vemos, coincidieron muchas cosas, que ahora al verlas en su conjunto a mí me parecen extrañas.
Uh-huh.
El nuevo sistema que permite modificar los resultados procedentes de la votación de los espectadores con los de los jurados, uh-huh. a mí me parece, bueno, una novedad bastante particular. Pues una canción ganadora que no sabemos si realmente cumple con las normas de Eurovisión y finalmente no debemos olvidar del ultimátum de Ucrania, que en la víspera... Bueno, de la final amenazó con abandonar Eurovisión, nada menos que abandonar la Eurovisión en 2017 si ganaba Rusia.
Ultimátum es igual a amenaza,
sí,
¿no?
Sí, claro, amenaza, sí.
Y a esto hay que añadir, bueno, no nos olvidemos que una participante australiana en Europa.
Sí.
¿No es otro continente?
Bueno, no sé. Pero bueno, bueno, es el mundo de la música, ¿no?
Ahí está.
No, no exageres.
El próximo año vendrá algún brasileño, seguro. Hay que añadir una campaña sin precedentes a todo esto en los medios europeos para desacreditar al cantante ruso Sergei Lazarev, que se presentaba como posible ganador y quien finalmente ganó más votos de parte de los espectadores, ¿no?
Sí, es verdad, ha sido impresionante y seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa tras una pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado y así es como participamos en la economía. ¿A que entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos en el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro. Al Contado.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando del último festival Eurovisión que ha causado tantos debates en los medios. Como hemos dicho, el fuerte elemento político que ha marcado el concurso de este año es algo inaudito en toda la historia de Eurovisión, como también lo es la campaña en algunos medios internacionales para sacar presuntos trapos sucios del cantante ruso Sergei Lazarev, quien se perfilaba como ganador, como decíamos, ¿no?
Bueno, no me extraña que haya sido la prensa británica la primera en publicar este tipo de historias, pero lo que sí me sorprende es que toda esta basura, porque es totalmente basura, ha sido amplificada por otros medios europeos, y bueno, antes traducida y luego amplificada, y bueno, aquí les ofrecemos un fragmento de noticia publicada por el diario español El Mundo, por ejemplo.
Hasta la tarde de este sábado, el cantante ruso Sergei Lazarev se presentaba como el favorito para ganar la 61ª edición de Eurovisión. No obstante, la prensa británica llegó justo a tiempo para aguarde la fiesta al intérprete de You Are the Only One, porque horas antes de subirse al escenario lanzaron dos gráficas fotos del peculiar pasado del ruso como actor porno fetichista. En las imágenes publicadas por The Sun se puede ver a Lazarev completamente desnudo, amenazando con un serrucho a una mujer con el maquillaje corrido y en ropa interior. Además, la modelo, quien se encuentra sentada en el suelo, también está esposada a un radiador. A pesar de que la comitiva rusa en Eurovisión realizó numerosas maniobras para que las instantáneas no vieran la luz, periódicos como el Daily Mail y el Daily Mirror también replicaron la foto.
El diario madrileño explica que numerosos portales web como BBBlogs, expertos en Eurovision, han salido en defensa del honor del ídolo ruso, afirmando que las fotos no serían otra cosa que una propuesta artística en la que incluso habrían participado otras celebridades de Moscú.
De acuerdo con los seguidores de Lazarev, se trataría de una especie de material propagandístico que buscaba prevenir el abuso bajo el lema "Todos somos iguales frente a la ley. El castigo conlleva un crimen. Las estrellas están contra la violencia y el maltrato". Una publicidad de la que el cantante habría estado orgulloso en participar.
Me parece que se trata de una muestra más de que este año existía una fuerte voluntad política en Europa para que ganara Ucrania y no ganara Rusia, pero como no estaban seguros de que iban a superar a Lazarev en lo que se refiere a las simpatías de los telespectadores, intentaron, bueno, a mí me parece que es así, preparar al público con este tipo de historias poco habituales.
Ahí está, porque por mucho que se dijera de que la canción ganadora no tiene nada que ver con la situación política actual y que se trata de una historia personal, la realidad parece ser diferente. Rusia ve el triunfo de Jamala como el reflejo de la guerra fría entre Occidente y Moscú, esto entrecomillado, porque es un título de una de las noticias sobre el concurso de la agencia alemana DPA.
Muchos vieron en la canción una crítica directa a la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea hace 2 años, y el jurado tuvo que debatir si permitía o no su participación, pero al final dio luz verde, y Ucrania ganó lo que parecía un duelo entre Ucrania y Rusia en el escenario de Estocolmo. Aun cuando Lazarev obtuvo la mayor parte de los puntos de los telespectadores, no pudo ganar, por lo que a Rusia le resulta difícil aceptar la derrota.
Parece que los únicos que no vieron alusiones a la situación política actual han sido los miembros del jurado del festival. Y bueno, a mí me parece bastante evidente. Y seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Tenemos toda la...
Decir las cosas de una manera...
Ciertamente las protestas...
¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales, todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos otra vez con ustedes para seguir hablando de cómo este año la política se apoderó del Festival de Eurovisión.
Así de claro, el jurado del concurso primero ignoró el hecho de que la canción ucraniana tenía un claro elemento político, por decir algo, así como hizo caso omiso, es otra historia, al hecho de que la canción titulada 1944, fue presentada por primera vez, ojo, en mayo de 2015.
Porque tienen que ser inéditas, ¿no?
Sí, claro, lo que está expresamente, lo que estoy diciendo, prohibido por las normas de Eurovisión. La única explicación que se me ocurre es que el objetivo principal ha sido llamar la atención al tema de Crimea, así de claro, y conseguir que gane una canción sobre Crimea.
Da la impresión que fue al revés, ¿no? De que alguien descubrió esa canción y dijo, bueno, vamos a llevarla a Eurovisión, como ya había salido, se había conocido.
Bueno,
¿no?
El tema ya existía, sí, estaba en el aire.
Alguien lo escuchó y dijo, sí, claro, esto tiene que ir acá. Sí, sí, sí. El diario español ABC también considera que la connotación del tema con la situación actual es clara.
La victoria de la ucraniana Yamala en la edición de este año del Festival de Eurovisión ha causado estupor entre algunos diputados rusos y miembros del gobierno, sobre todo por el hecho de que la letra de la canción ganadora, 1944, evoca la brutal deportación de los tártaros de Crimea, ordenada en aquella fecha del siglo pasado por el sanguinario dictador comunista Joseph Stalin. La connotación del tema de Yamala con la situación actual de los tártaros de Crimea es clara. Tras la anexión de la península por Rusia, no han cesado de denunciar el empeoramiento de su situación y las frecuentes detenciones de activistas. El mes pasado, la justicia rusa prohibió la actividad del Mejlis, la Asamblea de los Tártaros, calificada de órgano extremista, por negarse a admitir que Crimea es ahora rusa. Ellos insisten en que la península fue ilegalmente anexionada y, por tanto, sigue perteneciendo a Ucrania.
Como vemos de las informaciones que tratan de explicar cómo fue la deportación del año 1944, a nuestros colegas occidentales, desgraciadamente, les interesa poco saber bien los detalles.
Y no solo cuesta encontrar una explicación de por qué se produjo esta deportación en plena Segunda Guerra Mundial, sino que también hay que destacar que a los medios occidentales les falta precisión a la hora de hablar sobre el tema. Les ofrecemos un ejemplo que destaca la agencia Sputnik.
El gobierno ruso exigió disculpas a la cadena televisiva Euronews por tergiversar la historia de los tártaros de Crimea. La portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, María Zakharova, denunció en las redes sociales las dos interpretaciones diferentes que presenta este canal sobre la deportación de los tártaros en 1944. En su portal en ruso, el canal cuenta que más de 200.000 tártaros fueron deportados de Crimea entre el 18 y el 20 de mayo de 1944 por colaborar con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en inglés, narra otra historia y dice que los tártaros de Crimea recuerdan su tragedia nacional, en la que más de 2 millones de hombres, mujeres y niños fueron deportados en mayo de 1944 por Stalin. El canal, apuntó Zakharova, afirma también que en Crimea están prohibidos los actos conmemorativos por el aniversario de estos hechos. ¿Acaso esto no es una muestra del doble rasero en la entrega de información a diferentes públicos? Se preguntó la portavoz al subrayar que Euronews emite falsedades. El miércoles, la República Rusa de Crimea acogió homenajes al pueblo tártaro por la deportación que sufrieron en 1944.
Bueno, hay que reconocer que Euronews ha corregido la cifra de los deportados en su página web, pero insiste en que los actos conmemorativos están prohibidos. Esto, que la deportación de los tártaros fue oficialmente reconocida por el gobierno ruso como un acto de represalias políticas y nadie en Rusia pretende negarlo. Pero de toda esta historia, lo que realmente me parece lamentable, y quiero destacarlo, es que la historia personal de Yamala haya servido como moneda de cambio para un gran juego político, ajeno claramente a la mayor parte de los seguidores del festival, porque como sabemos, los espectadores ucranianos apoyaron al cantante ruso y los rusos dieron muchos puntos a la canción ucraniana.
Y la pregunta que queda en el aire, Dimitri, que me gustaría hacer a los actores políticos, detrás de este juego, es si realmente consideran posible la celebración de la próxima edición de Eurovisión en Ucrania, como mencionabas al principio del programa, que sigue siendo escenario de una guerra civil, o bien aún no se lo han pensado, parece, ¿no?, los organizadores.
Sí, a mí también me lo parece, ¿eh? Pero me temo que para obtener una respuesta tendremos que esperar hasta el año que viene, Javier.
Sí.
Así que no tenemos más remedio que terminar nuestro programa de hoy con esta pregunta abierta.
Ahí está. Como siempre, la invitación, ¿para cuándo, Dimitri?
Para dentro de una semana.
Ahí está. ¿Quiénes les acompañamos?
Dimitri Policarpov
y Javier Benítez.
En Dicen y Diremos.